Ustedes por su gentil sintonía, estimados radioyentes, les invito a sintonizarnos para nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Y desde Nueva York, tal como sucede aquí ahora en la Gran Manzana, que levante el tiempo y se vislumbre la luz mejor. Quedo de ustedes con un saludo fraterno, Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy dedicado a contarles a ustedes la crisis de mi país natal, Venezuela. Un país en una profunda crisis, una crisis que nos ha llevado a ver y a repetir la historia lamentable de aquellos ciudadanos como en Cuba que buscando una mejor opción se lanzan al mar. Ha habido una tragedia esta semana que ha puesto nuevamente la lupa sobre esta situación. Los disparos que hace la Guardia Costera de Trinidad y Tobago a un peñón donde huían y trataban de alcanzar Trinidad y Tobago, un grupo de venezolanos, en su mayoría niños. Una bala alcanza y le quita la vida a un niño de 9 meses de edad, su madre queda herida y ha levantado voces de organismos y entes multilaterales. Pero bueno, igualmente en Curazao ha sido pues detenida una balsa también con 14 inmigrantes que estaban buscando un mejor destino. Esto a la par de la continuación de aquellos que siguen caminando huyendo de la dictadura de Venezuela, huyendo de la miseria. En mi panel hoy me acompañan para hablar de ello desde Valencia el profesor de la Universidad de Carabobo y también abogado Pablo Aure, desde Caracas Marcos Polesel, del Frente de las Derechas Unidas, y desde Estados Unidos Marcelo Monot Padre, planificador y consultor. Bueno, vamos a empezar con Caracas, Marcos Polesel. Marcos, es una tragedia que incluso hay señalamientos de parte del régimen y del gobierno interino presidido por Juan Guaidó de que es un asesinato. El régimen lo ha tratado de suavizar. Algunos analistas entienden que hay una alianza, quizás ayudas por petróleo que le han brindado al gobierno trinitario y eso quizás no les permite pues exigirles rendición de cuentas de este asesinato, como lo está viendo Marcos Polesel.
Bueno, hola a todos y bueno, un saludo acá desde Caracas. Bueno, mira, lo que te puedo decir es lo siguiente. Esa es simplemente la causa. ¿Cuál es la consecuencia? Perdón, esa es la consecuencia. ¿Cuál es la causa? Bueno, que vivimos en un régimen que ahuyenta a los ciudadanos de su propio país. Entonces, esas son trágicas consecuencias, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ver y asistir gracias a que aquí no hay oportunidades. Aquí ya se instaló, ya el régimen se instaló frente a una totalmente inofensiva oposición. Ya aquí no hay ningún tipo de salida, entonces la gente se arriesga a este tipo de cosas. Y bueno, esto no ha pasado solamente en Venezuela, ha pasado en otros países del mundo, porque así, los otros países, bueno, yo no quiero defender a Trinidad y Tobago, pero, por ejemplo, una invasión que recibe Chile de venezolanos, peruanos, ecuatorianos, yo creo que Chile tiene que contener ese tipo de invasión. Yo no estoy de acuerdo con las inmigraciones clandestinas, pero estamos ahí entre lo legal y lo forzoso. Sí, entonces, aquí, bueno, esa es la tragedia que viven los venezolanos.
Es la opinión de Marcos Polesel, a quienes nos escuchan solo en el programa de radio. Este programa también es transmitido en Radio Martí. Marcos Polesel, quien está hablando. Le doy la palabra al profesor Pablo Aure. Profesor, fíjese, ha pasado con los cubanos, la Guardia Costera de Estados Unidos y aquí tratando de ser el abogado del diablo. Jamás ha disparado a una embarcación, o por lo menos no lo hemos visto reportado, cuando los cubanos intentan llegar a las costas de la Florida. En Curazao, que yo mencionaba el caso, tampoco. Este grupo fue, además, perdieron los motores. Los mismos migrantes con sus linternas hicieron señales a la Guardia Costera. La Guardia Costera los captura, los lleva a la orilla, los lleva hasta la orilla. Allí les hacen prueba de COVID y los arrestan para procesarlos y probablemente devolverlos. Pero el tema de disparar un barco de la Guardia Costera a una embarcación peñera es lo que está siendo condenado. Independientemente de que, como diga Marco Polesel, se trate de una inmigración ilegal, lo sabemos, pero esa es la condena. Incluso el presidente encargado, Juan Guaidó, lo dice: esto no es sino un homicidio, un asesinato.
No, ya lo creo, es un crimen donde sea. Existen protocolos a nivel internacional para evitar las migraciones ilegales. Tú lo acabas de narrar. Vemos los balseros cuando llegan a Estados Unidos, vemos inclusive cuando del Río Grande pasan. ¿Tú te imaginas que hubiese sido Estados Unidos el que le dispara a unos mexicanos, por ponerte un caso? Bueno, esto hubiese dado la vuelta al mundo y quién sabe de qué no hubiesen criticado o señalado a Estados Unidos. La necesidad del medio empleado, lo que llamamos los abogados, hubo necesidad de dispararle a un peñero con ese tipo de tripulación y visto que era unos guardacostas bien equipados. Mira, yo creo que hay que estudiar muy bien el trasfondo de todo, ¿ok? No de la embarcación que todos los días zarpa del Delta hacia Trinidad Tobago, una embarcación. Por supuesto, habría que investigar qué tantas cosas le ofrecen en esa isla, qué tanto mercado de trabajo. Vamos a analizar lo que es el desespero de buscar un mejor futuro. Pero también pudiese pasar que algo fue premeditado de la Guardia Costera de disparar para ahuyentar y que evitar esa serie de embarcaciones que lleguen a sus costas. Puede ser. Y ojo, eso es un crimen también. Es una premeditación como para, mire, no vuelvan para acá porque con plomo es que los vamos a recibir. Pudiera ser esa la lectura. Por eso hay que llevar a estrado, hay que llevar a juicio, hay que sacar todo lo que sea necesario para ver quién fue el que dio la orden de disparar. ¿Fue el capitán de la patrulla? ¿Fue alguien que se le escapó un tiro? ¿O fue como ellos, el comunicado que sacaron el lunes, que fue que le dispararon a los motores porque iban a investirlo? Mire, si ese peñero, en vez de a esa patrulla de Guardia Costera, no le pasa absolutamente nada a la patrulla. Le pasará en todo caso al peñero. Es decir, ahí hay muchas cosas oscuras, indistintamente de las causas. Por supuesto, ya sabemos cuáles son las causas que han llevado a este pueblo a convertirlo en la mayor diáspora que hemos visto en la historia. Ya sabemos que la causa sigue, permanecerá aquí. Pero, ojo, ese caso puntual de haberle disparado, indistintamente haya sido un niño o un viejo, ese no es el punto. El punto fue que dispararon contra una embarcación indefensa que se supone, bueno, han podido evitar dispararle y hacer otro tipo de maniobras esta embarcación para evitar que ellos llegaran a la isla o apresarlos, como es común que se hace en todos los países. Aquí en los países no asesinan a los emigrantes. Dígame el problema que tienen en España. No los asesinan, los capturan y bueno, y los someten y punto, y los deportan, pero así no.
Así es. Y bueno, hay que aclarar que los disparos, según las autoridades trinitarias, lo hicieron al motor para desarticularlo. Ellos, eso es lo que han alegado, incluso en un reportaje que está en las plataformas que yo he realizado durante esta semana, tocando el tema. Uno de sus ministros, Fischer Alhain, después de pedirle disculpas al pueblo venezolano, expresar las condolencias a la familia y también al gobierno venezolano, pues dice que esto se va a investigar. Pero eso también lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece, es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, la UNICEF y otros organismos adscritos a la ONU. Y así también muchos países han condenado lo que allí ha ocurrido, este hecho que pone en evidencia que pues no se trató de la manera adecuada. Sin embargo, las investigaciones dirán cómo, por qué y qué fue lo que realmente allí pasó. Señor Marcelo Monod, planificador y consultor, ¿Qué habrá detrás de toda esta situación, como analizaba el profesor Pablo Aure? ¿Qué, según su criterio, puede haber en este hecho?
Mira, en este momento yo formo parte de una ONG que se llama Parlamento Internacional de los Derechos Humanos. Tengo bajo mi responsabilidad precisamente la investigación de todo lo que tiene que ver con el tema de la sostenibilidad, ligado precisamente a la violación de los derechos del hombre. Y en ese sentido, hasta el día de ayer, se habían registrado, y son temas de investigación del PIDH, más de 360 casos puntuales en Perú, Chile, Estados Unidos, México, Trinidad y Tobago, que lógicamente no es nada nuevo. El año pasado, los escándalos que se armaron precisamente por los que salieron del sur hacia esa zona, bueno, recordemos que fue un escándalo de magnitudes y de proporciones gigantescas. Hoy en día, lo que está diciendo el profesor, realmente es un tema controversial que va más allá de cualquier investigación que el régimen pueda hacer. No estemos hablando de causas ni de consecuencias, sencillamente hay hechos puntuales. Aquí hay asesinatos todos los días. Hoy fue un niño, ayer fue una madre. Veamos lo que están pasando, lo que llaman el hueco, la frontera por México, de la cantidad de personas que nosotros recibimos, orientamos y ayudamos desde los Estados Unidos, personas que vienen, que mueren allí y que lógicamente no se percibe ante la opinión pública. Nosotros repudiamos cualquier intento, por supuesto, de lo que venga de cualquier acción de gobierno o de cualquier acción del régimen. Hay un responsable, pero aquí tiene necesariamente que decirle el régimen de Maduro y Guaidó, en este caso, la Asamblea Nacional. Este es un caso de investigación internacional. Este es un caso donde los parlamentarios de la Asamblea Nacional, llámese legítima, tiene que asumir de manera responsable con toda seriedad Guaidó junto a todo su equipo, porque no se justifica que esto vaya a quedar un escándalo más, que los organismos internacionales sigan señalando y diciendo lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Aquí tiene que haber una secuencia permanente y progresiva que necesariamente debe ser investigada más allá de lo que puedan decir los organismos internacionales. Y sobre todo que esto se tiene que empatar con el caso México. El profesor decía algo bien puntual. Imagínense ustedes si Estados Unidos hubiese sido el responsable de matar a un mexicano o a cualquier otro que intente, cubanos incluso, que están entrando por la frontera por México, y otros centroamericanos que vemos como cada día los medios impresos de este país señalan. Yo creo que hay un hecho puntual. El hecho puntual es que esto pareciera ser que es como la tapa de otro frasco, la muerte de un niño en la forma como se hizo. Aure está señalando, como responsable y líder de una ONG en Caracas, que este es un tema que realmente los organismos no gubernamentales ligado a la defensa de los derechos humanos tenemos que investigar, porque estoy completamente seguro, no tengo ninguna duda que ni el régimen ni Guaidó van a avanzar sobre este tema. Este es un caso más.
Bueno, desafortunadamente, si usted lo mira así, es muy triste para el pueblo venezolano, que además, como lo señalaba también Marco Polesel, esta es la consecuencia, pero la causa no se ha erradicado, que es la usurpación de Maduro en el poder. Marcos, tú estás en Caracas viviendo en primera persona lo que es la situación, esta profunda crisis que vive Venezuela. Pero hablando de ello y de lo que dice el señor Monod, en la red social, en la cuenta de Twitter de Juan Guaidó, el presidente encargado, escribió en las últimas horas lo siguiente: no podemos normalizar la tragedia que vive Venezuela. Esto nos tiene que mover unidos todos a la acción. La lucha que decidimos emprender es precisamente para que no normalicemos la crisis. El 12 unidos nos encontraremos todos. Está convocando una movilización que pretende que, o cuál es el objetivo de esta movilización del presidente encargado este 12 de febrero.
Alejandro, mira, es muy crudo y muy triste lo que les voy a decir, pero aquí hay una parte de la población que se aisló, o sea, se aisló de los medios, se aisló de las informaciones, se aisló de ese Disney World y de ese Epcot Center que creó el régimen aquí en Venezuela. Entonces, este aislamiento en esa burbuja de que voy a resolver mis propios problemas, no me voy a contaminar, no me voy a enfermar más, voy a dedicarme a resolver mis propios problemas, ha hecho que mucha gente ni siquiera se haya enterado de este caso. O sea, es triste lo que les estoy diciendo, pero es la verdad. Aquí las personas están diciendo, mira, esto se lo cogieron todo, aquí hay que, bueno, si nos quedamos habrá que bailar este baile, y bueno, pero hay herramientas que me puedo defender. Sí, bueno, yo puedo ver televisión internacional, yo puedo ver las redes sociales, lo que a mí me interesa, yo puedo ver en YouTube en las noches lo que a mí me interesa, menos lo que pasa en el país, porque ya lo sabemos. Todo lo que pasa en el país ya lo hemos vivido en 22 años. Estos tipos no les importa un carrizo que maten a ese niño allá. O sea, a los organismos internacionales que están en manos de la izquierda, les sabe a tres pepinos que ese caso haya pasado y otros más. Lo que pasa es que la doble moral de que se está hablando el señor Pablo Aure, que aquí cuando la derecha rasguña a alguien, si salen todos los organismos internacionales y todo el mundo a reclamar y condenan a todo el mundo y se llega a algo. Pero cuando la izquierda y los socialistas matan y asesinan, bueno, eso pasa. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Y ese es el mundo en que algunos venezolanos no queremos ya saber ni convivir, porque estamos tratando de defendernos en este salvajismo en que estamos nosotros aquí en Venezuela.
Claro, Marco Policeno me responde la pregunta, pero le paso ahora la pregunta a Pablo Aure. Entiendo perfectamente que en ese aislamiento cada quien está buscando sobrevivir, su supervivencia, que es lo que ha ocurrido con esta gente que camina o que se lanza al mar a costa de...
Nadie le importa lo que haga Guaidó y compañía, nadie le importa lo que ese señor haga porque ya no existe.
Ahora, Pablo Aure, profesor de la Universidad de Carabobo, abogado. ¿Realmente cuál es el objetivo del gobierno interino frente a esta tragedia que continúa? Que este es un nuevo capítulo, como lo decía el señor Marcelo Monod, de llamar al venezolano a una unidad para elecciones, una unidad para buscar el cese de la usurpación. ¿Qué cree usted?
Mira, él está haciendo lo que debía hacer de acuerdo a su óptica, ¿ok? No, ahora... que logre algo con ese discurso, yo lo dificulto, porque ya él perdió la credibilidad, como perdió la credibilidad el régimen. Él está haciendo, bueno, reaccionando como pudiera reaccionar cualquier ciudadano. Lo que pasa es que cualquier ciudadano se ve la transparencia y la sinceridad en sus expresiones. En cambio, a él se le ve que es otro fin, distinto al del común de los venezolanos. Ahora, lo que acaba de decir Marco es una gran realidad y no podemos apartarla. Aquí cada quien en Venezuela lamentablemente se está ocupando de sus problemas, ¿ok? No tiene tiempo para ocuparse de otros asuntos. Ahorita, ¿cómo es eso? Que, o sea, llama más la atención lo que pasó en Tejería, en la muerte del Coqui y del Conejo, que esta tragedia que estamos viendo con los emigrantes. O sea, están pidiendo que muestren la foto del Coqui. ¿Qué me importa a mí ver la foto del Coqui? Si muestran el que es eso, no es. Es lo que estamos viviendo en Venezuela. Esto es un... aquí no existe un Estado. Esto es un Estado fallido. Aquí vemos cómo, bueno, matan al Coqui o matan al Conejo y emergerá otro, porque es una manera de control social. Es una manera de control social. ¿Para qué? Bueno, nosotros... ellos tienen sus controles en los distintos territorios. Si algo ocurre más allá de lo que permite el régimen, ahí es cuando se producen los enfrentamientos. Pero si se respeta la cuota 905, si se respeta el punto del tren de Aragua, aquí lo del Picure, te estoy hablando de los que hemos tenido, no pasa nada. El problema es cuando unos líderes de esas bandas pasa la frontera o el marco le pisa los callos, como decimos aquí en criollo. ¿Qué debemos hacer, Marco? Alejandro, y ustedes que nos están viendo, debemos hacer, mira, hacer lo que estamos haciendo ahorita, conversar, pero quizás, como dice Marco, a lo mejor son pocas las personas que nos puedan ver, no importa las personas que nos vean, pero cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en catequizadores, tenemos que convertirnos en, no sé, llevar predicadores. No podemos perder las esperanzas de seguir diciendo que esto lo tenemos que cambiar.
Sí, porque es que hay algo también, Alejandro, hay algo fundamental en esto. El venezolano ha perdido la credibilidad en las instituciones. Ha perdido la credibilidad en Guaidó, ha perdido la credibilidad en la clase política, ha perdido la credibilidad en el sistema democrático, ha perdido la credibilidad en todo. Y lógicamente cuando observamos el contubernio, la conchupancia, el amarre de negocios, de acuerdos, todos lo sabemos. Y es por eso entonces que todo el mundo se dedica a su interés personal, porque estamos viendo que frente a esta crisis se habla más de candidaturas presidenciales. Yo te lo dije a ti con la elección de gobernadores. Va a salir no menos de un mes los próximos candidatos presidenciales, porque este acuerdo lógicamente es para paralizar al ciudadano. El ciudadano se está dedicando a sus cosas porque lógicamente tiene que salir a buscar comida, tiene que salir a ver cómo arregla su problema. Y frente a un Estado que lógicamente tiene el control de todo el sistema comunicacional, solo lo que nos queda es utilizar lo que tenemos a mano. Pero yo estoy completamente seguro que el lenguaje de Juan Guaidó no es más que un lenguaje de darle una respuesta a un problema puntual donde no hay, a mi juicio, esto es a mi juicio, que realmente haya fuerza, haya músculo en Venezuela para paralizar o para llamar la atención a que la ciudadanía salga el 12 de febrero.
Déjeme aclarar antes de pasar nuevamente y seguir revisando, porque está muy interesante el análisis y vemos que el mismo mantiene al ciudadano que quiere su libertad paralizado porque ya no confía ni en el régimen, por supuesto, que es el culpable de la situación, ni en la oposición que debería enfrentarlo y que había prometido en algún momento hace 3 años cesar la usurpación para luego crear un gobierno de transición y ahora unas elecciones libres. Esa regla la invirtieron y ahora están trabajando para unas elecciones y por eso es que usted dice que esta movilización, por supuesto, no va a ser acatada por nadie. Y de allí también se desprende el tema de la impopularidad creciente que tiene el presidente encargado, Juan Guaidó. Pero quiero aclarar algo que dijo, recordando, por supuesto, nuestra audiencia natural orgánica de Radio y Televisión Martí, que es el ciudadano cubano. Esto que hablaba Pablo Auri del Coqui, del Conejo, son dos delincuentes que han puesto en zozobra, han asesinado en la capital y ahora también en una autopista que comunica Caracas con el occidente, y allí fue matado uno de sus líderes, un líder que fue amparado por Nicolás Maduro, pero ahora en este lavado de cara, la operación Mano de Hierro, que dicen algunos analistas, pretende la dictadura tratar de mostrarle a la Corte Penal Internacional que sí se hace justicia en Venezuela, y eso es a lo que se refería, para que no quede eso nombrado fuera de contexto. Entonces, Marco, vuelvo contigo a la capital venezolana.
Es dramático. Alejandro, decirle criminales a esos es usar un eufemismo también.
Bueno, te pregunto, Marcos, la situación es precaria. La vivencia, el día a día del venezolano dentro del país, como el caso tuyo, del profesor Pablo Aure, es cada vez más agotador. Pero, ¿cómo se vive hoy en una Venezuela dolarizada?
No, Alejandro, no, ya no es tan precaria, porque estos señores están ahora aplicando el capitalismo para los líderes, pero socialismo para las masas. Esa es la fórmula, ¿ok? Ahora nos han llevado del sótano 3 al sótano 4. Por ejemplo, el problema de la gasolina aquí en Caracas lo han medio aliviado. Entonces uno dice, bueno, gracias a Dios, hemos mejorado. Esa palabra no se debe usar. No, nos llevaron del sótano 3 al sótano 2, cuando deberíamos estar en el piso 15, en el penthouse, ¿ok? Entonces, estos tipos van a abrir el grifo y lo van a cerrar cuantas veces le dé la gana. Por ejemplo, dejaron abiertas las importaciones. Aquí hay productos por todos lados, pero hay infinidad de productos para 4 gatos, para un mercado muy pequeño. Muy bien. Entonces los tipos necesitan dinero ahorita, bueno, van a poner un impuesto a las importaciones. ¿Qué va a pasar? Desabastecimiento, escasez y más inflación. Pero los tipos van a agarrar dinero. O sea, ellos van a manejar las perillas de forma tal de que te voy a subir del sótano 3 al sótano 2 al sótano 1, pero después te bajo al sótano 2 otra vez, al sótano 3, ¿me entiendes? Eso es lo que está pasando ahora. Claro, dentro de esa dinámica hay gente que ha podido reponerse, ¿verdad? Entra en esa dinámica Y entre la economía informal y la economía formal del régimen, aquí está funcionando una especie de economía muy injusta, muy excluyente. Pero cuando uno habla de exclusión e injusticia en los regímenes socialistas, nadie reclama. Pero cuando está un presidente de derecha, sí se habla de injusticia y de desigualdad y este tipo de cosas. Esto es lo que a mí me enferma de estos regímenes socialistas, que son unos manipuladores y unos cínicos. Y sus colaboradores, además.
Ahora quiero la opinión, la misma pregunta se la hago a Pablo Aure, porque siempre dicen que en la capital las cosas son mucho mejores que en el interior. Usted que está en Carabobo, a dos horas y media, si mal no recuerdo, de la capital, nunca viajé en carro, lo reconozco, desde Caracas a Valencia ni a ese estado. ¿Cómo están? ¿Cómo están sobreviviendo esa crisis? Porque aunque Marcos diga que sí lo subieron y la explicación está maravillosa, pero realmente un 95% del venezolano no tiene dólares.
No, la situación está terrible, terrible, terrible y con tendencia a empeorar, aunque se pueda ver en algunos medios ciertas apariencias de que las cosas están mejorando cuando no, es mentira. Yo tengo contacto constantemente con los alumnos, con profesores, ¿okay? En la indigencia, prácticamente en la indigencia, y eso se le va sumando. Desde luego existe un lumpen que vive de como siempre han vivido, y eso siempre no le afecta, ¿okay? Si está bien o está mal la situación económica, porque siempre han medrado de cuestiones informales. Pero la gran mayoría de los venezolanos no tiene acceso a una canasta básica, no tiene acceso a los alimentos. Pues dígame el tema de la seguridad personal, el de la asistencia médica. Eso es criminal lo que está ocurriendo acá. Aquí, si en realidad nosotros aplicáramos una discusión jurídica y tú me preguntaras a mí, ustedes me preguntan a mí, ¿qué se está viviendo en Venezuela actualmente? Mira, yo creo que con los funcionarios públicos se está aplicando el artículo, o se debería invocar el artículo 7 del Estatuto de Roma, que es el exterminio. ¿Qué es el exterminio? El artículo 7 es cuando tú pones las condiciones para que no tengan acceso ni a las medicinas ni a los alimentos. Si tú ves los sueldos de un funcionario público, dime tú cómo le puedes garantizar la medicina y los alimentos a un funcionario público. Te digo funcionario público porque es el que depende directamente del sueldo que dicta el Estado. Y eso provoca el exterminio de una población. Y eso es un delito de lesa humanidad. Lo que pasa es que aquí somos muy laxos y ya a las leyes no les paramos mucho, porque sabemos que es un estado forajido, las instituciones no funcionan y los organismos internacionales, bueno, ni le va ni le viene, estarán ocupados en otras cosas y están dominados en su mayoría por la izquierda, que es la que ha venido invirtiendo toda la situación que hemos tenido antes como buena, ¿ok? Entonces se protegen y, bueno, para cambiar con lo que se dice el nuevo orden. Y mira que lo han logrado. Ellos han logrado cosas que nosotros no hemos podido lograr, porque ellos sí son organizados, porque ellos entre sí, sí son solidarios, fijan una política y se van para Colombia, se van para Nicaragua, se van para todas partes para llevar a cabo sus aspiraciones, que es el control. Y luego que llegan y controlan el poder, mire, imposible sacarlo por las buenas.
Bueno, me queda menos de un minuto y se lo voy a ceder a Marcelo Monot, planificador y consultor. ¿Ve salida, señor Marcelo, en lo pronto a esta profunda crisis venezolana?
No, realmente no veo salida. Y no veo salida porque lo poco que podía quedar en Venezuela de la clase política, que tenía un mensaje a todos los venezolanos y más allá de los venezolanos, ya forman parte del contubernio, de la conchupancia y del acuerdo con el régimen. Lo vemos recientemente. Las elecciones de gobernadores fue como una esperanza para todo el mundo, diciendo, bueno, al fin hay por allá que se asomó, la gente se alegró, se contentó, pero al otro día vimos a los gobernadores aplaudiendo al que ayer decían que era ilegítimo, al que decían que era un dictador. Entonces lo aplauden y dicen entonces que se tienen que entender contra eso. Y mientras vemos entonces a un Adecco saliendo como candidato a la presidencia y ya está el resto de los partidos sacando su candidatura,
plan electoral,
definen entonces y legitiman a Maduro y entonces legitimando a Maduro, lógicamente, ¿qué esperanza le puede dar tú?
El señor Marcelo sabe de 30 segundos, ni de corto, ni de digamos, pero les agradezco de verdad. Al final, para concluir, todos parecieran estar en una ruta electoral y una dictadura, pues lo ha demostrado la historia, no sale de esa manera si no se cesa el control forajido que tiene el dictador Nicolás Maduro de todas las instituciones. Y ya